SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Faltan apenas unas horas para que comience en la Audiencia Nacional una de las citas judiciales, también políticas, del día. Hoy declara como imputada, como investigada en el caso Leire, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Está investigada por presuntos delitos de prevaricación y de obstrucción a la justicia. El juez quiere saber si ella y el director adjunto del cuerpo, Manuel Llamas, establecieron un plan para presuntamente disuadir, presionar a los investigadores de la UCO que dirigían causas contra el PSOE.
Según la investigación, Mercedes González se reunió hasta en tres ocasiones con Leire Díez, aunque ella solo ha reconocido dos encuentros.
Irene Millán, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Cuando compareció en el Senado, dijo que primero Leire le pidió tomar un café para tantearla a nivel profesional. Días antes de que compareciera Mercedes González en la comisión de investigación en el Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que confiaba plenamente en ella y que nunca se había reunido con Leire Díez para tratar ningún tema que pudiera estar relacionado con la trama.
Ayer, precisamente, y por esa misma causa, en esa misma investigación, el juez Santiago Pedraz tomó declaración como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
Narbona dijo al juez que se limitó a poner en contacto a Leire Díez con Santos Cerdán cuando la exmilitante le ofreció ayuda para reconducir los ataques al presidente.
No temo nada, he venido, he contado todo lo que sé y dejemos que la justicia avance.
Al salir de su cita judicial, dijo que no conocía nada de la trama y que no temía ser imputado.
Este va a ser uno de los asuntos judiciales que van a marcar la agenda de este jueves. Seguida repasamos los demás porque los hay, alguno muy relevante que nos hace mirar hacia Europa. Pero antes, la última hora nos lleva hasta Aragón. Allí 400 personas han pasado la noche fuera de sus casas en la comarca de las Cinco Villas por un incendio que ha quemado ya, ayer era el cálculo que se hacía, unas 1.000 hectáreas. Y según el gobierno aragonés, el fuego tiene mucho potencial destructivo. Alrededor de 170 bomberos, también la unidad militar de emergencias, han trabajado toda la noche para tratar de extinguirlo. Y en el polideportivo en el que se encuentran los desalojados, en la localidad de Ejea de los Caballeros, está nuestra compañera Ana Martínez. Ana, buenos días.
Buenos días, estamos aquí en el dispositivo de emergencia en el polideportivo de Ejea de los Caballeros. Aquí están los vecinos de Biel, de un castillo. Estos estaban en alerta. Los vecinos de Orés, Asín y Luesia han dormido aquí. Durante la noche también se han desalojado a los vecinos de Malpica de Arba. Son 10 personas más. Nos contaban técnicos de la Cruz Roja con los que hemos podido hablar este rato que la gente está intentando descansar. Todavía están las luces apagadas en este polideportivo. El suelo azul que podemos imaginar de ese suelo deportivo, pues se une con esas mantas de la Cruz Roja que montaron este dispositivo con esas camas donde todavía hay algún vecino de esos municipios de Orés, Asín y Luesia que intentan descansar.
Estamos pendientes también de otros dos fuegos. Uno en Ciudad Real, de menor magnitud, ha quemado más de 600 hectáreas, ha obligado a confinar dos municipios y a última hora de la tarde los bomberos dieron otro incendio en la provincia de Barcelona que ha quemado, dieron por apagado casi 100 hectáreas. Está empezando el jueves, es 16 de julio.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y como les decía, el día va a estar cargado de información sobre tribunales. La ley de amnistía afronta hoy un nuevo examen. Ya saben que la norma fue impulsada por el gobierno del Partido Socialista y por los socios del gobierno para rebajar, para reconducir la situación política en Cataluña y permitir también, claro, la investidura de Sánchez en el 2023. Bueno, hoy, a partir de las 10 de la mañana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a resolver si esa ley cumple con el derecho comunitario.
Desde su entrada en vigor en 2024, la norma ha beneficiado a 300 personas, entre políticos, ciudadanos y agentes de policía que estaban siendo investigados o que fueron condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 y por el referéndum de 2017. También a quienes participaron en los CDR.
Bueno, pues el Tribunal de Luxemburgo ha analizado las llamadas cuestiones prejudiciales que presentaron, por un lado, la Audiencia Nacional, por el otro, el Tribunal de Cuentas, cuestiones que piden la opinión de la justicia europea sobre los delitos de malversación y terrorismo, el encaje de la ley de amnistía respecto a esos delitos en el marco de la legislación europea. Precisamente el Tribunal Supremo, que no elevó sus dudas, no las tendría, mantiene activa la orden de detención sobre Carles Puigdemont por malversación por el delito de malversación, al considerar que no entra dentro del paraguas de la ley de amnistía.
Los independentistas confían en que la decisión europea acabe sirviendo para permitir el regreso de Puigdemont y de otros condenados.
Vamos a Barcelona, informa Laura Pons.
Tanto Puigdemont como Junqueras son conscientes que la sentencia no tendrá una consecuencia directa para ellos. El líder de Junts seguirá en Bélgica porque su orden de detención sigue vigente y Junqueras está inhabilitado hasta 2031. Sin embargo, fuentes de los dos partidos aseguran que la sentencia allana el camino, facilita las cosas para la vuelta de Puigdemont. De hecho, en Junts ya tienen un plan para su vuelta y contemplan un tour por Cataluña. Para este escenario, sin embargo, aún faltan unos meses. Primero se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional y después el Supremo. Eso sí, el posible retorno de Puigdemont, así como la retirada de la inhabilitación por parte de Junqueras, podría remover el tablero político teniendo en cuenta el calendario electoral, ya que no es lo mismo celebrar generales con Puigdemont haciendo campaña desde Cataluña o desde el sur de Francia. Sea como sea, el pronunciamiento del TJUE no va a cambiar la relación entre Junts y el gobierno, no habrá cambio de rumbo porque los de Puigdemont desconfían del PSOE, insisten en la vía Starmer, quieren que Sánchez sea parte y creen que los socialistas solo defienden la amnistía por necesidad.
Hoy por hoy noticias.
Por cierto, que ayer la defensa de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez, entregó al juez Peinado los billetes de su viaje a Londres para la graduación de su hija.
La defensa de Gómez ha recordado en su escrito de alegaciones que en Reino Unido ya no ponen un sello físico al acceder al país y que le obligue a acreditar la inexistencia de una conducta delictiva.
Todavía en lo judicial, el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, niega que la investigación a Rodríguez Zapatero, el expresidente Zapatero, sea prospectiva y avala que la policía investigue 200.000 euros que el expresidente cobró por sus gestiones en Bolivia. Miguel Ángel Campos.
Zapatero pretendía excluir de la causa aquellas operaciones que no aparecían en el auto inicial de imputación, como el supuesto asesoramiento abonado por una empresa peruana. Sostiene que se está haciendo contra él una causa general y prospectiva. El juez Calama zanja la cuestión en un auto en el que recuerda que no puede ni debe impedir la investigación de nuevos indicios que surjan a medida que transcurre el procedimiento, si proceden de fuentes de prueba obtenidas con autorización judicial. El juez concluye que para investigar estos pagos no se ha producido una intromisión ilegítima en la intimidad de Zapatero, ni hay rastro de una investigación general sobre su vida, que ni ha sido fiscalizada ni se ha excedido el marco judicialmente autorizado. Si aparecen nuevos indicios con verosimilitud delictiva, todo juez debe analizarlos y no ignorarlos, sostiene el magistrado.
Ayer el líder del PP aseguró que Pedro Sánchez es un presidente autoritario. Habló el Partido Popular del Gobierno y del presidente del Gobierno como un autócrata sin escrúpulos. El líder de los populares pronunció estas palabras delante de sus aliados europeos e internacionales.
Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
Lo dijo ayer en la inauguración del Foro Internacional del PP Europeo que se celebra aquí en Madrid. Estas acusaciones las pronunció delante del presidente del PP Europeo, del alemán Manfred Weber, o el vicepresidente de Italia, Alberto Tajani.
Ser Podcast.
Alguien puede estar pensando, ¿pero y estos no van a hablar de fútbol? Pues sí, claro, hablemos de fútbol. Argentina va a ser el rival de España en la final del Mundial del domingo después de ganar ayer a Inglaterra. En las calles de ese país, miles, cientos de miles de personas han celebrado la que va a ser su segunda final del Mundial consecutiva tras la de Qatar del año 2022, en la que se proclamó otra vez campeona del mundo. Y en la celebración, en una de las celebraciones, ha estado la corresponsal en Buenos Aires, Berta Reventos. Buenos días.
Buenos días. El obelisco de Buenos Aires se ha convertido esta madrugada en el epicentro de la celebración por el pase de Argentina a la final del Mundial. Una fiesta callejera masiva con banderas, camisetas de Leo Messi, invocaciones constantes a Diego Armando Maradona y un cántico que no paraba de repetirse. El que no salta es un inglés. Aunque el seleccionador Lionel Scaloni intentó despolitizar el partido, toda la jornada ha estado atravesada por el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas.
El partido este contra Inglaterra era mucho más que solo un partido, entonces...
Es historia, que, o sea, sí. Todos sabemos que los jugadores ni nosotros tenemos la responsabilidad de lo que pasó, pero sí merece la pena ser recordado y cada ocasión que haya.
Es lo único que nos importaba, ganar la Inglaterra.
Ya ganamos todo. Ya ganamos todo. Más que el próximo.
Para muchos argentinos, haber ganado este miércoles contra Inglaterra ya es suficiente e incluso significa más que la posibilidad de ganar el domingo contra España, un rival al que ven complicado y por el que dicen sentir mucho respeto.
Aquí en España, prácticamente la mitad de la población con problemas de salud mental se siente sola. Son datos del estudio Soledad no deseada, lo ha elaborado la Fundación 11. El informe señala que el aislamiento ha aumentado casi 5 puntos entre las mujeres y ha caído notablemente entre los jóvenes. Mariola Lourido.
¿Quiénes son las personas que se sienten más solas? Las que sufren problemas de salud mental. El 49% de los españoles con algún trastorno emocional sufre aislamiento. Son casi 5 millones. Es la conclusión del informe del Observatorio Soledades y de la Fundación 11, que alerta además de la estigmatización.
Pedir ayuda continúa siendo asociado con vergüenza y con miedo al juicio de los que nos escuchan, ¿no? A ellos se suman las listas de espera, la falta de profesionales, el coste económico. Estos datos explican por qué muchas personas tardan en pedir apoyo.
El estudio señala que la prevalencia de los problemas de salud mental ha crecido del 18 al 24% en los dos últimos años y que la soledad, que afecta a una de cada cinco personas, ha disminuido en hombres y en la juventud y ha aumentado en mujeres y en la población de 35 a 44 años.
Y ni el llamamiento de Naciones Unidas a España ha servido esta vez para evitar el desahucio de una familia, se lo contábamos también ayer, de una familia vulnerable en Madrid. Dulce y sus cinco hijos, tres de ellos son menores, uno de ellos tiene síndrome de Down, han sido desalojados este miércoles del piso de vivienda social en el que llevaban residiendo 5 años. Se han quedado en la calle por ahora sin ninguna alternativa. Radio Madrid, Lidia Payo.
A pesar del requerimiento de las Naciones Unidas y de la presión vecinal,
¡hay niños en la calle y no le importa a nadie!
Esta familia de Moratalaz ha pasado su primera noche fuera de casa tras el desalojo. Dulce, que entró en la vivienda cuando estaba ocupada, lleva años intentando llegar a un acuerdo para obtener un contrato social.
Soy del barrio de toda la vida, me he criado aquí. No podemos estar en otro lado que no sea aquí, porque yo no sé leer, no sé escribir. Y mis niños están hechos a estar aquí, ya está. Y lo que yo pido, un alquiler, y yo pago.
Aunque el escrito de la ONU apelaba a ambas administraciones, tanto al Gobierno de España como a la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Infancia va a llevar al Ejecutivo de Ayuso ante la Fiscalía para que investigue si se han vulnerado los derechos de estos niños.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
A lo largo de este verano y con la ayuda del jefe de economía de los informativos de la SER, vamos a explicar para saber. Saber cómo funcionan las cosas para entender mejor algunas de las realidades de las que les hablamos. Hoy nos propone hablar del IPC. Es un argumento recurrente, una vez al mes, al menos una vez al mes. Ayer conocimos el dato de inflación, que se ha quedado en el 3,2%. Hoy le queremos contar quién y cómo se calcula el IPC. Jordi, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Sí, porque normalmente no contamos cómo se calcula y qué mide exactamente el IPC, así que vamos a ello empezando por explicar las siglas. IPC corresponde a Índice de Precios al Consumo. Es un índice que calcula el INE, el Instituto Nacional de Estadística, construyendo una cesta de la compra que se parece lo máximo posible a lo que compra una familia. Ahora mismo la cesta la componen 487 productos. Hay 170 alimentos, 68 productos de vestir, 52 referencias de productos de la casa y así podríamos seguir. Lo que hace el INE es mirar cuánto sube o cuánto baja el precio de estos productos en 33.000 tiendas. Esto significa que en total se miran unos 200.000 precios al mes y se miran en 177 municipios, las 52 capitales de provincia y otros 125 municipios que no son capitales.
Claro, entonces la pregunta es si el personal del INE, Jordi, visita cada mes esos 33.000 establecimientos.
Pues hay mucho personal del INE que visita las tiendas, pero la mitad de los productos, 260, se mira su precio a través de internet. Hay que decir que algunos de los productos no se calcula el precio cada mes. Hay casos como, por ejemplo, los alquileres, que se mira un mismo precio cada 3 meses. Digamos que se reparte el cálculo. Si se tienen en cuenta 9.000 alquileres, se miran 3.000 un mes, otros 3.000 al mes siguiente, otros 3.000 al tercer mes y cuando llegamos al cuarto se vuelve a ver la evolución de los primeros 3.000 alquileres. Importante también la fecha, porque hay precios que cambian a lo largo del mes. Esto hace que en general los precios se miren entre los días 1 y 22, pero los productos frescos se recoge el precio 3 veces al mes. Luego hay otros que se pueden mirar online, como por ejemplo las gasolinas o los billetes de avión, y en este caso los precios se consultan a diario y se hace la media.
Y una vez tenemos los precios, entiendo, Jordi, que se hace una media de la evolución para calcular el IPC.
No es exactamente una media, porque no todos los productos tienen el mismo peso en esta cesta de la compra. Por ejemplo, el pan lo compramos todos los días, pero un coche no lo compramos ni todos los días ni cada año. O sea que se hace una ponderación cruzando los datos de precios con otra estadística, también del INE, que nos dice cuánto gasta al año una familia en cada producto. Con la ponderación que tenemos ahora, lo que más pesa en el IPC son los alimentos, que son un 17,4% del total. Hace dos años, por ejemplo, eran el 20%. El segundo elemento que más pesa es el transporte, incluyendo aquí los combustibles, que pesan un 15%, y el tercero son los gastos de la vivienda con un 12%. Importante aquí explicar, que esto es algo que mucha gente no sabe, que cuando hablamos de la vivienda no se considera el precio de comprar una casa en el IPC, ni tampoco la hipoteca, porque como dicen las siglas, el IPC mide los precios de consumo, y comprar una casa no se considera consumir, se considera inversión, o sea que en el IPC entra, por ejemplo, el alquiler, pero no el precio de compra.
Gracias, Jordi. Interesante, gracias.
Hasta luego.
Vamos con la recomendación cultural de cada día. Los jueves miramos al cine. El fin de semana está aquí. José Manuel Romero nos trae los estrenos, alguno muy rimbombante en cartelera.
Christopher Nolan se atreve a adaptar un clásico como La Odisea y no solo sale airoso, sino que ofrece una apabullante experiencia sin traicionar el espíritu de la obra de Homero.
Recuerdo una esposa, un hijo.
Es la película más esperada del año, una apasionante aventura de regreso a casa tras la guerra de Troya, con saltos temporales, hechiceras, criaturas y la furia de los dioses. Matt Damon encabeza un reparto estelar, como ese héroe terrenal atormentado por la violencia y la barbarie, un canto antibelicista que resuena hoy en este mundo en guerra.
Te lo dijeron los dioses.
Entonces desafío a los dioses.
Más allá del estreno destinado a arrasar en taquilla, hay otras propuestas interesantes como En el camino, película que cuenta la historia de amor entre dos hombres por las peligrosas carreteras mexicanas dominadas por el narcotráfico.
¿Eres maricón, verdad?
Simón.
En Baja California se ambienta El Guardián, la historia de un anciano mexicano que ha sido deportado y se gana la vida recogiendo la basura de los turistas estadounidenses.
Nos vamos de viaje.
Rex, ven aquí. ¿A dónde vamos?
Y sin dejar los viajes y la carretera, Omaha es una emotiva road movie de un padre desahuciado que emprende un viaje con sus dos hijos a Nebraska, estado que descriminalizó el abandono de menores.
Ya nadie nos puede parar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.